Una lectora de ASI Prensa me hace una pregunta que, como saben ustedes, es una pregunta bastante provocadora. Provocadora en el sentido que es como agitar, digamos así, un corte de lomo en los ojos, pues, de un lobo, ¿no? Y es el tema de, en este caso, el lobo soy yo, digamos, ¿no? Y la pregunta es el corte jugoso de carne ante los ojos. Y es la pregunta de por qué muchos cristianos, a modo de entender de esta lectora de ASI Prensa, son muy cobardes y confunden la paz, la armonía, la mansedumbre que debemos tener los cristianos con una pasividad que es, según ella cree, mala, malsana y, en última instancia, cobarde. Les digo que es como agitar, pues, un pedazo de carne ante un lobo, porque ustedes saben que ese es un tema en el que yo insisto mucho. Es más, yo mismo, no en pocas ocasiones, soy irónico, soy duro, y les prometo, hermanas y hermanos, de todo corazón, que procuro seriamente no faltar a la caridad, nunca faltar a la caridad. Si alguna vez lo he hecho, pido perdón, he pedido perdón antes y voy a seguir pidiendo perdón, porque nunca he querido faltar a la caridad ni ofender a nadie deliberadamente. Otra cosa es que las palabras que yo diga que no son ofensivas ni tienen ánimo de ofender sean mal recibidas por algunos. Ese es otro cantar. Es verdad que a veces uso la ironía, uso un tono a veces un poco sarcástico. Lo hago con el afán de animarlos, de energizar a nuestros hermanos y hermanas cristianos, y a veces con la intención de poner un poco de humor también, porque hay cosas en las que los católicos tenemos que mantener ese sano buen humor, esa sana ironía, ¿no? Que no va contra nadie, sino que simplemente mira con cierta astucia cristiana la realidad, ¿no? Pero cuando hablamos de este tema de cuándo, cómo y por qué un cristiano tiene que saltar y defender o no, creo que hay un criterio muy, muy sencillo y muy fácil de entender. Jesucristo nos dice que nosotros tenemos que ser como ovejas en medio de lobos. Y San Ireneo de Lyon, explicando este pasaje, dice que en el momento en que un cristiano se vuelve lobo para tratar de defenderse a sí mismo, pierde y traiciona el Evangelio. Que nosotros no hemos sido mandados para convertirnos en lobos cuando estemos en medio de lobos y que solamente seamos ovejas cuando estemos en medio de ovejas. No, hemos sido enviados a ser ovejas en medio de lobos. Y la decisión de Jesús de amar la paz y la mansedumbre la predicó no solamente cuando le dijo a Pedro que guardara la espada en el momento de ser capturado diciendo: yo tengo el poder de que vengan los ángeles a defenderme, y no lo estoy usando, así que tú no uses la espada. Y no solamente lo defendió de palabra, sino de obra cuando se dejó asesinar vilmente por sus asesinos, por nosotros y nuestros pecados, justamente para demostrar la profunda coherencia de ser el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero, el animal más humilde, más pequeño, más sencillo. Justamente esa es la idea de nuestra propia vida cristiana. Esa es la idea de que nosotros, cuando somos agredidos personalmente por nuestra fe, lo aceptemos con alegría porque estamos participando de los padecimientos de Cristo. Como dice la carta a los Hebreos, no habéis llegado hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. No habéis llegado hasta la sangre. La lucha contra el pecado es la defensa de Jesucristo y tenemos que estar dispuestos al martirio. Nosotros sabemos que hoy en día, aquí y ahora, no probablemente en el país donde nosotros vivimos, pero en países actualmente, contemporáneamente, hermanos nuestros están siendo asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Asesinados. Hoy en día probablemente muera un hermano más nuestro en la fe, una hermana más nuestra en la fe, solo por ser cristiano, cristiana. Y en consecuencia, nosotros tenemos que estar dispuestos a derramar la sangre. Y si estamos auténticamente dispuestos a derramar la sangre, a ser mártires, que por si acaso es un lujo porque es el principal y más rápido camino al cielo. Nosotros, obviamente, nos encontramos con la realidad de que la vida cristiana supone que muchas veces seamos motivo de burla, de escarnio, de lo que sea. Estamos en un grupo social, a veces me pasaba a mí en la familia, cuando antes que mi padre se convirtiera, que acá está el hermano Alejandro, no le sirvan vino porque él cree que es la sangre de Cristo. O sea, me tomaban el pelo así y está bien. Hay que aceptarlo con humildad y con buen humor. Si se están burlando de mí. Si me dicen, sí, mira, Alejandro es el bobo que no comió, el único bobo que no comió es el lechoncito a la segoviana que nos pusieron porque era viernes de cuaresma, ¿no? Y como, caramba, Dios comprende todo, ¿no? Dios es buen amigo, él va a entender que si te ponen un lechón a la segoviana debería comer, pero él es el bobo que no come. Perfecto, que me digan bobo, que me digan lo que sea, no hay ningún problema. Frente a eso, nosotros tenemos que ser mansos y humildes. Pero una historia completamente distinta es cuando agreden a la iglesia. No a ti, sino a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú te posees en cierto sentido. Todos somos de Dios, pero en cierto sentido nosotros nos poseemos. Pero nosotros no poseemos la iglesia. Una y otra vez me encanta repetir la frase con la que el Papa Pablo VI inició su primera encíclica y la tituló Ecclesiam Suam. La iglesia es suya, de Jesucristo. No es tuya, no es mía, no es de los curitas. La iglesia es de Jesucristo. Y Jesucristo pudo haber escogido quedarse caminando entre nosotros, como lo he dicho en otras ocasiones, y estaríamos anunciando Jesucristo está en este momento en el Chiloé, en Tierra del Fuego, en el extremo sur, y va a ir subiendo a lo largo de la cordillera durante el mes de agosto y luego en el mes de octubre va a estar finalmente en La Paz, Bolivia, y estaríamos así monitoreando a Jesucristo dónde va llegando. O nos dejaba la iglesia y él estaba presente simultáneamente en un solo momento y en todo momento en todo el mundo, allí donde se convoca su presencia y donde se celebran los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía. Tiene lógica, ¿no?, que Jesús dejara la iglesia. Pero esa iglesia es su prolongación, es el sacramento de salvación. A través de esa iglesia se van a salvar los hombres y sin esa iglesia no se van a salvar. Entonces, ¿cómo puedes tú permitir que insulten a la iglesia? Vayamos a una situación concreta. Estamos en un grupo donde se están burlando de mí. Sí, Alejandro no comió el lechón a la segoviana, no le sirva vino porque él cree que... Muy bien, que me tomen el pelo. Pero ahí alguien dice, sí, yo no sé cómo Alejandro puede creer en esa iglesia que está repleta de pedófilos, donde todos los curas son pedófilos. Ahí la cosa cambia. Ahí hay gente escuchando. Y si esa gente que está en duda, gente acobardada, que está preguntándose, ¿yo debo ser cristiano, seguir siendo miembro de la iglesia o no? Si ven que este cristiano se queda callado, entonces van a pensar, bueno, ni él está dispuesto a defender a la iglesia, efectivamente debe estar llena de pedófilos y él sigue pues por fidelidad, por tradición, porque su mamá le dijo. Pero si ese cristiano dice, perdóname, yo podría decir que toda tu familia es una familia de pedófilos porque seguro en algún antepasado tuyo hubo algún pedófilo. Las probabilidades son altas. Entonces demuéstrame que la iglesia está llena de pedófilos. Demuéstramelo. Yo soy miembro de la iglesia. ¿Tú me crees pedófilo? No, bueno, tú no. Pero hay que hablar con firmeza. Si titubeamos, si hablamos con cobardía, no vamos a transmitir la certeza de que Jesucristo es el Salvador y de que la iglesia es su sacramento de salvación. No vamos a transmitirlo y por eso se necesita esa firmeza al defender la iglesia. Deja que te tomen el pelo. Tú sé mansa oveja entre los lobos. Pero recuerda que así como Jesucristo hizo este llamado radical a la mansedumbre personal, también nos señaló que él no ha venido a traer paz sino a traer espada, que se levantarán el padre contra el hijo contra el padre, el suegro contra la nuera. Va a ser una batalla y está siendo una batalla en un sentido. El mismo profeta le dijo a la Santísima Virgen María, una espada atravesará tu alma para poner al descubierto el pensamiento de muchos corazones, porque este está avenido para elevación y caída de muchos. Entonces va a ser un parteaguas, una frontera, un límite, o estás acá o estás allá. Entonces, así como en el ámbito de un grupo, tú puedes, por tu silencio y cobardía, ser motivo de escándalo que haga que otros piensen, ¿sabes qué? Creo que no vale la pena ser católico. Este muchacho, esta chica, ni siquiera defiende la iglesia, ¿no? Y muchas veces dicen, no, lo que pasa es que si defiendo a la iglesia, el ambiente es bueno, la gente está bromeando, se va a convertir en un ambiente tenso. Mira, conviértelo en un ambiente tenso, para que los que se burlan y hablan mal de la iglesia sepan que ese va a ser el costo de atacar a la iglesia. No de atacarte a ti. Si te toman el pelo y se divierten contigo, a buena hora y que Dios los bendiga. Pero no a la iglesia. No a las instituciones de la iglesia. Eso no lo puedes permitir. Entonces, recientemente, y esto es surrealista, un curita llama a las oficinas de ASI Prensa y pregunta si ASI Prensa está vinculada con la Sociedad de Vida Apostólica a la que yo pertenezco. Y ASI Prensa es una institución que fue fundada por un sacerdote alemán, y la historia de ASI Prensa está en la sección ¿Quiénes somos de ASI Prensa? Y este cura dice, pero Alejandro sí es miembro de esa Sociedad de Vida Apostólica, ¿no? Sí, sí, Alejandro sí es miembro. Ah, porque yo creo que esa Sociedad de Vida Apostólica está involucrada en escándalos, ya no quiero tener nada que ver con ASI Prensa. Mira, este curita puede creer todo lo que quiera. Es un cura hispano en Chicago. Puede creer todo lo que quiera y puede pensar todo lo que quiera. Pero llamar para decir eso, él puede pensar de mí lo que sea. Yo le devolví la llamada y le dije, padre, usted puede pensar de mí lo que usted quiera. Y lo puede decir. Pero usted no puede decir eso de la organización a la que yo represento. Ni en mi comunidad, ni a ASI Prensa. No, no, yo no dije eso, obviamente, yo sé lo que había dicho, ¿no? Y el sacerdote me tiró el teléfono. Y yo lo llamé en repetidas ocasiones, además, para que él volviera. Obviamente parece que veía pues el número de mi llamada y nunca más quiso tomar la llamada. Pero es muy distinto que me insulten a mí a que insulten a la iglesia o a instituciones de la iglesia. Cuando alguno de nosotros ve que hablan mal de una comunidad religiosa o de una sociedad o de un movimiento, nosotros no deberíamos estar contentos porque pertenecemos a otro movimiento. Son organizaciones de la iglesia y tienen que ser defendidas y respetadas. Porque lo que está en juego ahí es, una vez más, el sacramento de salvación. Son las instituciones, las sociedades de vida apostólica, los movimientos. ¿Sacramento de salvación? No, ellos no lo son. Pero lo son en la medida en que forman parte de la iglesia. Mucha gente se va a salvar a través de ese camino. Gente que probablemente no se salvaría a través de otro. Yo he dicho en muchas ocasiones, si no es a través de la comunidad que me encontró a mí y me invitó a ser cristiano, probablemente yo no lo hubiera sido. Entonces la iglesia tiene formas específicas de manifestarse. Y la cobardía que tengamos nosotros en defender a la iglesia, de ninguna manera va a ser virtud. De ninguna manera. Y se te va a tener en cuenta, para bien o para mal, el día del juicio. Que tengas un buen día.